en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, y vamos a leer de versículos del 9 al 16, capítulo 12, del 9 al 16, aunque en los boletines dice del 9 al 21, es que hoy vamos a hablar de, ya hemos visto ya, en los primeros versículos de este capítulo, sirviendo con cordura, sirviendo al Señor con cordura. Después hemos visto la semana pasada sirviendo con diligencia. Pero hoy vamos a ver la primera parte, porque son dos partes, de servir con amor, sirviendo con amor, la primera parte. Y en 8 días, la segunda parte, de sirviendo con amor. En capítulo 2 habla de servir, simplemente, hermanos, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y simplemente es, nuestra vida debe ser un servicio continuo delante del Señor. So, en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo del 9 al 16, dice así la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, vemos aquí primero, todos somos ministros del Señor. Todos somos llamados, fuimos llamados para servirle. Nadie aquí es nada más un adorno. Todos fuimos llamados a servir. Y vemos entonces que si nuestro servicio a Dios y a los santos, porque uno dice yo sirvo a Dios, también tiene que servir a los santos, a los hermanos en Cristo. Y si nuestro servicio a Dios y a los santos no fluye de un corazón lleno de amor, todo lo que hacemos es nada más que obligaciones y ritos religiosos. Si no servimos de corazón al Señor, nada más somos religiosos cumpliendo con nuestras obligaciones. So, vemos aquí que la Biblia es muy clara tocante este punto. En 1 Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hoy vamos a hablar de este amor, sirviendo con amor. Y la verdad, no hay otra manera de hacerlo. Si vamos a hacerlo bien, hay que hacerlo en amor. So, en versículos 9 y 10, capítulo 12, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, vemos aquí que el amor debe de ser genuino, verdadero, de corazón. Hermanos, déjenme decirles, eso es muy importante. A veces hay amor, pero hay amor no sincero. Hay amor fingido. Y aquí dice, simplemente, el amor sea sin fingimiento. Ahora, ¿cómo puede? ¿Qué está diciendo él? Déjame dar un ejemplo. A veces tú puedes saludar a un hermano, oh hermano, qué bueno que te veo, gloria a Dios, estoy orando por ti. Pero dentro tú estás diciendo, ya no lo aguanto, que se vaya, por favor. Pero por fuera tú estás diciendo, hermano, te quiero, y lo toca la espalda, ¿sabes? Pero de veras en tu corazón ni lo aguantas. Eso es un amor fingido. Cuando tú amas nada más por fuera, pero no por dentro, es una fachada. Y hay iglesias así, que los hermanos se abrazan y se quieren, pero cuando están en sus casas, comienzan a hablarse uno de los otros y a calumniar y chismear y decir cosas que no se debe. Pues, ¿dónde está el amor entonces? El amor sea sin fingimiento, que decir, Dios está mirando al corazón y Él desea de nosotros un amor genuino. También, hermanos, vemos aquí también algo más. Usted mira aquí en versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, pero antes de amar con un amor fraternal, ¿qué tipo de amor necesitamos? Un amor santo. En el versículo 9, él dice, el amor sea sin fingimiento, eso es un amor genuino. Pero después él dice en versículo 9, antes de llegar al 10, dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora el aborrecer es una emoción muy fuerte. Y la mayoría de las veces no es bueno aborrecer, odiar. Es una emoción, es el opuesto del amor. Pero no es bueno odiar. Pero aquí sí es bueno aborrecer algo, aborrecer lo malo. En otra palabra, debemos de aborrecer, por ejemplo, lo que es lo que va contra Dios y lo que nos enseña la santidad. Déjame dar un ejemplo. Cada año, nosotros no es que celebramos, pero es en memorial, estamos nosotros recordando lo que pasó en septiembre 11, 2001, como dice 9-11. En ese día, más de 3,000 personas murieron en una sola mañana, un solo día, por unos 11 terroristas. Vemos entonces, y es triste, más de 3,000 personas con las torres, el Pentágono, ¿verdad? Y en Pensilvania, el que cayó, 3,000 y pico personas murieron y están tristes. Y por medio de esa tragedia se levantó una nueva rama de gobierno que se llama Homeland Security. Y de ahí está muchas de los, la diferentes departamentos para las leyes de seguridad de nuestro hogar, Homeland Security. Porque 3,000 personas, 3,200 murieron en un solo día. Y por supuesto eso es malo. Debemos aborrecer lo que hicieron. Debemos aborrecer esa maldad. Pero más que eso, todos los días se está muriendo mucho más que eso, todos los días en abortos. En un día hay más niños matados que todos los que murieron en aquel día en 9-11. ¿Y dónde está la tristeza? ¿Dónde está el aborrecer el aborto? A veces hay miembros o familiares de las iglesias, de los hermanos que tengan aborto, y nada más decimos cualquier cosa negativa, una cosita y ya. Pero de veras, ¿qué es lo que afecta a la iglesia más? Eso de 9-11, que murieron 3,000 personas, por supuesto que era muy triste, una tragedia, pero muere 1,000,000 de niños por año. 1,000,000 de niños por año en aborto. Y nosotros perdemos un minuto de sueño por eso. ¿Me explico? Y la iglesia es la única fuerza potente que puede hablar en contra de esas cosas. Y cuando dice aborrecer lo malo, yo creo que el aborto es malo. Está matando niños. Y muchos más mueren cada día que aquel evento en 9-11. ¿Pero qué es lo que llama más la atención a la gente? Tanto que ahora hay estados como en Nueva York, y intentaron en Virginia. Y cuando yo quisiera, ¿sabe? Que siempre digo que tengo que hacer un día, mostrarles un video de los legisladores aplaudiendo, ¡yay, yay! porque pasaron la ley que si un niño, una madre quiere abortar su niño y el niño no muere y ese niño o niña nace, lo puede dejar morir y no lo van a atender para que muera de hambre. Esa es la ley en Nueva York. Esa es la ley de los demócratas. Y por eso digo, la política es importante. Fijan bien por quién ustedes votan. Porque eso es lo que está pasando, más y más. Y cuando ellos toman control de más y más estados, esas son las leyes que ellos quieren hacer. Que se matan niños. Infanticidio. Eso es malo. Entonces, ¿dónde está la iglesia cuando hasta hay personas que votan por personas que votan por estas cosas? Cristianos que votan por eso. No, hermanos. La Biblia dice aborrecer lo malo. Yo tengo que informarme. Yo tengo que saber lo que está pasando. Y no vivir como un avestruz con la cabeza en la arena y las cosas van cambiando y tú crees que algo es igual y tú estás viviendo en el pasado 20, 30 años y ni sabes lo que está pasando hoy. Hay que aborrecer lo malo. Nosotros no aborrecemos lo malo muchas veces. Por ejemplo, cuando nuestros hijos y nuestras hijas están casando con inconversos e inconversas. Y nos vale, whatever. Lo importante es que es un buen hombre que va a ser un abogado, un doctor con mucho money. Ese es el esposo para mi hija. De nada que a veces es cristiano. Su carrera es más importante que su carácter. Y la verdad es, nosotros no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia. No queremos tomar en cuenta que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué concordia o qué comunión tiene el templo de Dios con ídolos? Porque los del mundo son idólatras. Y nosotros no aborrecemos lo malo porque amamos a nuestros hijos más que al Señor. Y si nuestros hijos se casan con inconversos, no lo voy a decir que están mal. ¿Por qué no? Bueno, no digo que odie a tus hijos. No digo que aborrecen a sus hijos. Pero enséñales. Y déjalos saber que no está de acuerdo cuando se va a casar con un inconverso o una inconversa. Esas son cosas malas. Más de unos ejemplos, hermanos. Hay muchos más. Bueno, aquí dice, aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Hay cosas malas en iglesias cuando hay pastores dictadores. Y son como dictadores. O cuando hay iglesias donde una familia o dos controla toda la iglesia. Y la verdad es que cuando hay también diferentes clases de miembros, unos valen más que otros. Aunque la Biblia no dice eso, nuestro comportamiento lo demuestra. Que algunos miembros valen más que otros. Llamaremos la atención a algunos miembros, pero a otros que son con más dinero, más estudio, no lo llamamos la atención. Eso es malo. Y por eso la Biblia aquí está diciendo, si van a servir, hay que servir con amor. Pero hemos visto también con diligencia y también con cordura, con sabiduría. Hay que entonces ver eso, un amor santo, un amor fraternal. En versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué es fraternal? Hermandad. Y entonces, aquí es donde a veces, donde peleamos mucho con eso, cuando amamos más. Déjame dar un ejemplo. Imagínate que hay dos gemelos. Dos, digamos, son idénticos. ¿Ok? Y los dos tienen, digamos, 18 años. Y esos dos gemelos son mexicanos. Y aquí hay un chino, misma edad, pero muy diferente, no es nada, ni habla español, no come nada mexicano, no sabe nada de México. Y uno de estos gemelos, idénticos, se miran igualitos, uno es salvo y el otro no. El chino, quien tiene nada que ver con la cultura mexicana, el chino es cristiano y ama al Señor. El mundo diría que estos dos son hermanos, muy buenos hermanos. Cristo diría, no, estos dos no son hermanos de veras. Los hermanos delante de Dios es aquel que es salvo con el chino. Delante de Dios, el chino y uno de los dos mexicanos son más hermanos que los dos mexicanos gemelos. ¿Por qué? Porque uno es hermano en la carne, el otro es hermano en Cristo. Y no se compara Cristo con la carne. Bueno, les digo eso porque es muy profundo aquí. Y dice aquí en versículo 10, amados uno al otro con amor fraternal. Quiere decir que tu familia nueva ahora es la familia en Cristo. Que delante de Dios, tu familia en Cristo es más familia que tu familia aquí en la tierra. Ahora, eso no quiere decir que si tú tienes un padre o una madre en conversa, lo va a desatender. La Biblia dice, los hijos tienen que honrar a sus padres. Pero lo que sí está diciendo aquí es que nuestro amor fraternal no está limitado a la sangre, sino está limitado, es más bien, está basado en Cristo y en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que venir y ver a la iglesia, más que una iglesia, un grupo de personas adorando a Dios. Por supuesto es eso, pero es más que eso. Somos una familia. Y si tú no amas a tu hermano, más vale aprende a amarlo, porque vas a estar con él por toda la eternidad. Más vale aprender ahora a amarlo, porque él lo va a tener contigo por toda la eternidad. Y ahí lo vas a amar. Entonces, el amor fraternal. Y se encuentra en otros lugares. Si usted mira aquí en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. En lo que dice. Primero él dice en Romanos, ¿verdad? Y dice aquí, amados los unos al otro con amor fraternal. Pero en Hebreos 13 dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Y no os olvidéis de la hospitalidad. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos este espíritu de amor entre hermanos. Que no salga de tu boca la palabra muy a la ligera. Hola, hermana. Hola, hermano. Ahora, lo triste es que algunos aquí tienen sus grupitos que lo aplican a esa verdad, pero los demás fuera de este círculo no lo aplican. Si alguien habla mal de alguien de tus hermanos, tú lo defiendes como una osa. Pero si habla de otros hermanos que no es dentro de tu clica o lo que tú quieres llamar, no me importa. Y el Señor no está contento con eso. ¿Ok? Yo sé que somos humanos, hay afinidad entre más hermanos. Yo entiendo. Hay cierta afinidad. Yo entiendo eso. Y uno se lleva mejor con unos que con otros. Yo entiendo eso. Pero no tenemos el derecho de no amar a algunos. Y tú dices, oh, yo amo a todos. Ah, ¿de veras? ¿De veras? Yo no creo. Y normalmente los que más se quejan que no hay amor en la iglesia son los que menos aman, porque están esperando que todos les aman. Muy triste eso, muy triste. Ahora, también versículo 10 vemos un amor sacrificial. Dice aquí en versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. Ahora mire, preferiéndoos los unos a los otros. Hermanos, no es que mi esposa es chismosa, pregunté cómo le fue a Ayar en la conferencia. Y una de las conferencistas dijo que ella observó que cuando estaba repartiendo las camisetas, algunas dijeron así, mi grupo primero, mi grupo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está entonces prefiriendo a los demás? ¿Por qué no ponga otros primero? Y yo, bueno, si sobra una camisa para mí, qué bueno. Y si no, por mí las hermanas lo tienen. Pero no, a ver, vamos como, ¿sabe qué? Me da tristeza, pero ¿sabe cuando a veces uno da de comer, sabe, a los animales, como tal vez los cerdos de la venta, ahí van todos? ¿Qué es eso? Somos hijos de Dios. Y no de pensar más en los demás que en nosotros mismos. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero muchas veces el número uno en la vida es el que está en el espejo. Y no debe ser así. La Biblia es muy clara aquí. Yo no estoy inventando esas palabras. En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. ¿Sabe qué dice eso también? Que la honra y la reputación de mi hermano vale más que la mía. Oh, entonces, ¿dónde hay lugar para los chismes? ¿Dónde está? No, no hay lugar. Porque si yo voy a estar dando una puñalada en la espalda de un hermano que no está, hablando mal de él, ¿cómo estoy yo honrándole? No, hermano, pero es la verdad. No importa que la verdad, el amor cubrirá, ¿qué? Una multitud de pecados. Entonces, muchas veces nosotros, es una cosa cuando de veras estamos hablando para ayudar a una persona, orar por esa persona, otra cosa nada más queremos apachurarlo. Hermanos, la Biblia aquí dice, tú debes poner la reputación de tu hermano antes que la tuya. Ahora, si todos cuidamos de la reputación de nuestro prójimo, ¿cómo estaría nuestra iglesia? Cuidaríamos mucho antes de hablar. Muchísimo. Y sabe, es muy importante eso. So, aquí está el amor en la iglesia. Pero esto no es el amor. El servicio está basado en el amor. Por eso hablamos del servicio ahora en versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pues ya hablamos mucho la semana pasada de diligencia. No me voy a decir que hay un versículo en Gálatas 6:9 que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces nos cansamos de hacer bien. Dice, siempre estoy sirviendo, ayudando, y siempre salgo quemado. Pues sigue saliendo quemado, ¿cuál es tu problema? Lo más que tú sales quemado, más bendición para ti hallar con el Señor. Si alguien salió quemado fue el Señor. ¿Qué hizo Judas con él? Tú dices, es que yo sirvo a la gente y no me aprecian, y todos aprecian al Señor. Y todo dice, oh, gracias Señor por lo que ha hecho por mí. ¿Cuántos de veras dan las gracias a Dios? ¿Y por qué tú te crees mejor que el Señor? Por eso dice la Biblia en Filipenses, hace todo sin murmuraciones. La Biblia no da por alto que vamos a ser traicionados, no van a hablar mal de nosotros, no van a pagar mal por bien. Es un hecho. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dejar de hacer bien? No, no te cansas de hacer el bien. Tú sigue haciéndolo en el nombre de Cristo. Porque tú amas al Señor y tú amas a tu prójimo. Y nuestro servicio, si está basado en el amor, no está basado en el mérito del que estamos sirviendo. Si el que yo sirvo no lo merece, yo tengo que recordar una cosa. Dios me sirve a mí y yo tampoco lo merezco. ¿Quién merece? ¿Qué es lo que merecemos? Nada bueno. Pero Dios nos bendijo con su bondad, nos bendijo, Él hasta vino a servirnos y envió a su Hijo en la cruz por nosotros. So, vemos entonces, hay que tener diligencia, no cansemos pues de hacer el bien, de hacer bien. Y un celo ardiente en el servicio. Y usted mira aquí lo que dice en versículo 11, fervientes en espíritu, ¿saben? Déjeme decirles algo. Yo no puedo hacerlo por usted. Nadie puede. Cada uno aquí, esa es su tarea individual. Mira bien tu corazón. Mira bien si tú ya has perdido este celo. Ya no eres tan ferviente como, no hay fervor, no hay fuego en tu corazón como antes. ¿Qué pasó con tu relación con el Señor? Antes te encantaba leer la Biblia, ahora es, ¡ay! Leer la Biblia. Antes tú orabas, ahora, ¡ay! Para orar es tan difícil. Antes tú compartías tu testimonio, ahora te queda callado. Antes tú venías a la iglesia con este gozo, esta alegría, no puedes esperar, ahora, ¡ay! Otro domingo. ¿Me explico? ¿Qué pasó? No todos, pero algunos aquí. Evalúa tu celo. Y aquí dice fervientes en espíritu, que es decir, un espíritu que es como agua hervida. Por eso hay un himno que cantamos, haz arder mi alma. Uno de mis favoritos, por supuesto. ¿Por qué haz arder mi alma? Porque si no, mi alma se enfría. Yo quiero un alma con fuego. Y yo no quiero una llamita, yo quiero fuego. Yo no quiero cenizas, yo quiero fuego. Y es lo que está diciendo aquí. Y nadie puede evaluar tu corazón menos que tú. Y la verdad, a veces ni nosotros mismos tenemos que orar. Señor, muéstrame de veras. Muéstrame mi corazón. Pues yo creo que estoy bien. Pídele al Señor que te muestre. Porque de veras, ¿cómo andamos? Yo he visto personas que están sirviendo al Señor, de repente dejan de servir o sirven con... van arrastrando. Como que un pie tiene que pedir favor al otro pie para moverse. ¿Qué pasa? Y por eso dice aquí, sirviendo al Señor. Por eso él dice aquí, si vamos a servir al Señor, hay que hacerlo con diligencia y no con pereza. A veces los hermanos más trabajadores en el trabajo secular son los más perezosos en la iglesia y dan el mínimo. Y aquí es, y Pablo dice, no hagas eso. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Hay que darle lo mejor al Señor. Entonces, y vemos aquí entonces un celo ardiente en el servicio. No queremos nada más como robots, así nomás, o esas máquinas de maquiladoras, tú nada más estás poniendo algo ahí. No, tú quieres servir al Señor con fervor, con fuego en tu alma. ¿Sabe? Jeremías se enfrió, se hasta rebeló, pero él no pudo dejar de predicar porque Dios puso fuego en su corazón. Y es lo que necesitamos, fuego en el corazón. ¿Saben los trenes antiguos? Tenían las palas y echaban los carbones. Y así se movía el tren. Pues pídele al Señor que eche más carbón en tu corazón. Te estás enfriando. No todos, pero tú sabes quién eres. Y vemos ahora también la perseverancia de la iglesia. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, dice. Wow, gozoso en la esperanza. ¿Por qué? ¿Qué esperanza? No es un ojalá tipo de esperanza. Estás mirando tu equipo, oh, yo espero que gane, oh, espero que eche esa canasta. No, ese tipo de esperanza. Esa es anticipación. Sabemos que lo vamos a recibir, estamos aguardando, esperando. Mira lo que dice Pablo a Tito, que en capítulo 2, en el Nuevo Testamento, antes de... después de 2 Timoteo, usted mira aquí en Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día el Señor se va a manifestar gloriosamente en toda su gloria. Es lo que estamos esperando. Y a veces nosotros vivimos nuestras vidas distraídos. Porque estamos trabajando para pagar las cuentas, o estamos esperando un día para comprar esto, o mis hijos van a graduar, o nos vamos a casar, o van a ser mi nieto. Andamos distraídos de una cosa a otra. Así es la vida. Tenlo por seguro, algunas cosas ahorita, y también puede ver, me van a operar de esto, o mi hija va a tener un hijo a tal fecha, o sabe qué, y esto, siempre cosas grandes están pasando en nuestras vidas, y cuando menos esperamos, ya vivimos nuestras vidas, y todavía no hemos puesto la mirada en Cristo. Tenemos la creencia. Sabemos que Él viene, pero de veras no es lo que nos ha impulsado en la vida, nos ha motivado en la vida. Siempre andamos de un evento a otro y no es Cristo el que nos mueve. Así es, hermanos. Denlo por seguro. Tal vez algunos aquí dicen, ya voy a comprar mi carro nuevo esta semana, voy a comprar mi casa el otro mes, o ¿sabe qué? Ya mis hijos se van a casar, va a haber quinceañeras, va a haber esto, va a haber otro. Y tú notas como tu mente y tu vida se va atrás de estas cosas, y de veras tú no estás pensando en la venida de Cristo. Y es una, es una esperanza bienaventurada. Cristo viene. A veces pensamos en las cuentas. A veces pensamos en vacaciones que vamos a salir. A veces pensamos en la familia, los dolores de cabeza que nos dan. Y los días van tic, 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 como un reloj. Y cuando menos esperas, vivido 20 años sin deberes esperar la venida de Cristo, ha vivido 30 años sin esperar la venida de Cristo, ha vivido 40 años, ya tiene 60, 70 años, y todavía no está deberes esperando la venida de Cristo. Es una doctrina que tú crees, pero de veras no impacta tu vida. Y eso es lo que está diciendo él aquí. Si vamos a servir al Señor, recuerda al siervo inútil que enterró su talento. Y no, y cuando vino su Señor, él no estaba listo. Recuerda que el Señor dijo, él va a venir como ladrón en la noche. Nosotros lo hemos oído, lo hemos oído. Y de veras, la mayoría no lo creemos. Pensamos que aquí vamos a estar mañana, y aquí vamos a estar en 8 días, y aquí vamos a estar en un mes. Y de veras, no pensamos que cualquier día Cristo puede venir. No vivimos así. Debemos de vivir así. Cristo aún hizo la pregunta en Lucas 18. ¿Habrá fe cuando viene el Hijo de Hombre? ¿Habrá fe cuando Él viene? Piénsalo. Y aquí está diciendo Él. En versículo 12. Gozosos en la esperanza. Que Cristo va a venir. ¿Dónde va a estar con Él? En las nubes. Y tú dices, bueno, y si muero primero, gloria a Dios, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros pensamos que vamos a ver a Cristo venir, se nos olvida. Los muertos van a resucitar primero, luego nosotros que estamos aquí, vamos a estar con ellos en los cielos, en el aire. Entonces, el que tú mueres, eso no evita nada. Tú vas a ser de los primeros. Y un día vamos a estar con Cristo. Eso debe de ser una obsesión para nosotros. Y no lo es. Nada más mira el estilo de vida que vivimos. Eso demuestra que no lo es. Porque si es un gozo, debemos de gozarnos en la esperanza. ¿Por qué andamos a veces tan amargados? ¿Por qué andamos tan tristes? Porque estamos fijando en las cosas que suceden. Y por supuesto, cuando Pablo escribió, él sufrió mucho. Mas él siempre se gozó en el Señor. Y vemos también sufridos en la tribulación. Versículo 12. Eso quiere decir, el amor todo lo sufre. Que venga lo que venga. Tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a sufrir. Dice, ¿cómo? Estamos en un mundo de pecado, en rebelión contra Dios. Y por supuesto hay muchos hijos de Dios que están en rebelión contra su Padre. Y nosotros entonces tenemos que sufrir a veces las consecuencias, sea de mundanos que nos persiguen, o tal vez en muchos de nuestros casos, hijos que no siguen al Señor, o a veces divorcios, o a veces otras cosas que pasan. Pero tenemos que seguir sufridos en la tribulación. Y eso no va de acuerdo con lo que enseñan los de para de sufrir. Pero tenemos que seguir adelante. No es que me gusta sufrir. La verdad, no me gusta sufrir. Si yo pudiera evitarlo, lo haría. Pero yo tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Dios sufrió también. Mi Cristo sufrió. Y yo no soy mejor que Él. Cristo dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. No, carga tu colchón y ponte a dormir. Él no dijo eso. Carga tu cruz. ¿Qué es una cruz? Una cruz duele. Una cruz habla de mortandad. Y todos los días andamos como ovejas al matadero, dice Pablo en Corintios. ¿Qué es un matadero? ¿Es un lugar de vacaciones para ovejas? Yo lo creo. ¿O las vacas? No. Y nosotros somos como ovejas al matadero. Entonces, ¿por qué no andamos con más fe sabiendo que estamos sufriendo en vez de pensar, ¿y por qué? ¿Por qué el otro? Porque es lo que es, acéptalo, trágalo y siga al Señor. De modo, tenemos que dejar de chillar como niños y portarnos varonilmente, dice la Biblia. Entonces, veamos aquí en capítulo 12, en versículo 13, dice constantes en la oración. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en donde hay menos oración. ¿Sabe qué? Muchas iglesias ya no tienen culto de oración. ¿Sabe por qué no tienen? Porque la gente no viene. Entonces, ¿lo que hacen? Lo cortan. Hay iglesias que no tienen culto los miércoles. Otras tienen estudio bíblico, porque la gente está dispuesta a escuchar una enseñanza. O hay iglesias, muchas de las americanas tienen cena. Ellos cenan ahí, ellos tienen cocina grande, ahí van todos a cenar, después se dividen. Los niños a su clase, el coro ensaya, pero nadie ora, no hay oración. Hay clase para jóvenes, hay clase para eso, pero no hay oración. Yo no voy a nombrar, pero yo sé, por supuesto, aquí en Laredo, la mayoría de las iglesias bautistas, no tiene culto de oración, tiene tal vez estudio bíblico, y no tenemos que ir muy lejos. Aquí los varones tienen oración los sábados a las 7:30. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante para estar aquí? No levanta su mano, estaría mintiendo, porque aquí no están. ¿Ok? Nada más uno, dos, o tres, o cuatro, a veces cinco. No viene. La oración es importante. Bueno, ¿qué dice aquí? Constantes en la oración. Déjame decir, muchos dicen, es que yo oro en mi casa. Mentiroso, tú no oras en tu casa. Porque si tú orarías en tu casa como se debe, el Espíritu Santo te hablaría, ven a orar también con tus hermanos. No es cuestión de uno o el otro. Lo más que tú ores en tu casa, lo más estarás aquí en los cultos de oración. No vamos a mentir. Sabemos que la oración para la mayoría de los cristianos, y yo me incluyo, bate muchos años con la oración, es la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque un cristiano arrodillado orando a su Dios, eso es el pavor del diablo. Él no quiere eso. Ponte a estudiar la Biblia, ponte a cantar alabanzas, ponte a dar dinero. I don't care, dice el diablo, pero no te pongas a orar. Porque es cuando el Señor comienza a obrar. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en capítulo 16 de Hechos? Lo pusieron más adentro allá de la cárcel. Estaba bien oscuro, medianoche, comenzaron a cantar y Dios, después oraron. Y Dios envió un terremoto y las cadenas cayeron. ¿Ves? Tú puedes hacer todo lo que tú quieres en la iglesia, puedes servir. Tú puedes ser una cucaracha de la iglesia, pero si tú no oras como se debe, ¿a quién estás engañando? No estás engañando a nadie, porque Dios sabe y tú sabes. Todo el trabajo que tú haces, todo el dinero que tú das, no puede tomar el lugar de la oración. Por eso hay muchas iglesias, ya no tienen culto de oración. Tienen estudios bíblicos o no tienen nada, pero no tienen oración. Y así es, hermanos. Entonces digo, constantes en la oración. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Ok, entonces vemos también la hospitalidad en la iglesia, en versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sabe? Practicar, que es algo continuo, algo que se hace constantemente. No porque hiciste una buena obra, ayudó a un hermano una vez, oh, yo fui hospitalario con tal. No, es constante, practicando la hospitalidad. ¿Sabe? La Biblia es muy clara. Aquí vemos la ayuda mutua entre los hermanos. No hay que buscarlo, no hay tiempo, pero en Hechos 2:44 y 4:34, ahí la iglesia, todos traían los pies a los apóstoles y no hubo necesidad porque todos compartían entre ellos. Ahora, eso es muy bonito. Ya no hacemos eso así, es en diferentes épocas. Y era un, y eso no se hacía en todas las iglesias, nada más en la primera en Jerusalén. Pero sí se ayudaban. Tomaban ofrenda, llevaban a otra iglesia. Y usted lee en Corintios, 2 Corintios capítulo 8 habla de eso. Pero el hecho es, me gusta mucho lo que dice en Filipenses 2:4, ahí está en sus notas. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ayudar a los flojos, porque el mismo Pablo escribió en Tesalonicenses, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, pues que muere de hambre. Si tú no comes, ¿qué va a pasar? Muere de hambre. Too bad. No hay como decir en inglés, too bad, so sad. Pero algo, el hambre es muy bueno porque te hace trabajar. So, nadie muere de hambre, si ves la cosa. Pero hay gente que no pueden trabajar. Había viudas ya grandes. Había a veces viudas con huérfanos. No podían trabajar y te cuidaban a sus niños. Ellos tenían entonces una lista para ayudar. Y había viudas que cuidaban a sus nietos porque sus hijos tal vez fueron arrestados. Entonces, la iglesia ayudaba a los necesitados. ¿Sí? Y el Señor nos toca para ayudarnos los unos a los otros. Ha pasado muchas veces. Hay hermanos que han sacado de su bolsillo para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, debemos de ayudarnos unos a los otros. Y mayormente dice a los de la familia de la fe, en 6:10 de Gálatas. Debemos de ayudarnos, un espíritu de familia, el amor fraternal. Entonces, muchos dicen, pues yo ya diezmé, hay fondos de benevolencia. No, eso no es el punto. Lo que tú diste de tu diezmo, eso fue para el Señor, para su ministerio. Pero Dios capaz que te está tocando para ayudar a otro. Tú no sabes, de tu bolsillo. So, vemos aquí entonces, eso es muy importante. Y aquí dice en versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso hay que practicar. Miren lo que dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, y yo les digo, ustedes tienen sus notas, pueden compararlas en su casa, pueden estudiar la Biblia. Yo les estoy ayudando con estas notas, por eso quiero que lo lleven para las casas y repáselas. Y si quieres escuchar el sermón de nuevo, lo puede escuchar en el internet. Pero el hecho es, 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cuándo hace la última vez que tú has hospedado a un hermano en tu casa? Es una de las cosas difíciles. Nadie quiere abrir sus puertas. No, son tiempos diferentes. ¿Cómo tiempo? Había ladrones en aquel entonces. Había gente que asaltaba en aquel entonces. Había extorsionistas en aquel entonces. Había secuestrador en aquel entonces. No empezó apenas ahora con los carteles. Hay de todo. El corazón humano siempre ha sido malo. Pero los hermanos se ayudaban. Y más en aquel entonces que no había hoteles. Y ellos tenían que hospedar. Sin murmuraciones. Esa es la hospitalidad. Y vemos ahora la empatía en la iglesia. ¿Sabe 13:15 que es empatía? Cuando tú sientes los sentimientos de otro. Tú sientes el gozo, el dolor de otro. Y en 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sabe? Eso es muy importante. A veces nosotros lloramos con unos cuantos, pero no con muchos. Quiero que usted mire en 1 Corintios capítulo 12. Es el libro que sigue Romanos, muy fácil encontrarlo. 1 Corintios 12, en versículo 26. Él dijo lo mismo a los corintios, con otras palabras, pero la misma enseñanza. Dice 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Somos una iglesia así de veras? Yo creo que nos falta en esa área. No digo que no podemos ser así, pero de veras, a veces ya he visto eso, pero quisiera verlo más. Cuando dolimos, sentimos el dolor, no que si somos 150 y uno sufre, hay 10 que sufren con él. No, si somos 150 y uno sufre, 149 duele con él. Todos. Tú eres miembro de una familia. No más una iglesia, un club religioso. Somos miembros uno de los otros. Y él dice aquí en versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. So, imagina, tú estás orando por un año, por un carro nuevo, tú traes una carachita ahí que por fe te lleva, tú tienes que de tu casa a la iglesia, de tu casa a HIV, y tú estás orando, y después tú ves que Dios contestó tu oración, pero se lo dio a otra persona. So, tú llegas a la iglesia, y este hermano trae un carro nuevo. Señor, yo tengo un año, ¿por qué le diste a él y no a mí? ¿Ah? En vez de decir, Señor, gracias porque mi hermano tiene un carro nuevo, aunque vamos con mi carachita, gracias Señor por este hermano que trae su carro nuevo. Yo me gozo con él. ¿De veras pensamos así? Debemos. Hermanos, no es aquí un sermón para atacar a la iglesia, no. Es más bien un sermón para que podamos nosotros evaluar nuestros corazones y ser sinceros con Dios y deber hacer a aquella iglesia que Dios quiere que seamos. Y podemos. Yo tengo fe que sí. Yo creo que ustedes aman al Señor. Yo creo que esta iglesia ama al Señor. Pero a veces nos falta amor en otras áreas. Y Dios nos quiere mostrar con ese pasaje. Mis hijos, yo sé que me aman, pero me pueden amar más y pueden amarse unos otros más. Y después vemos, ¿sabe? Gozaos con los que gozan, llorar con los que lloran. Ahora, eso quiere decir que si una hermana está sufriendo, vas a llorar todo el día con él. Yo entiendo eso, pero tú vas a sentir en tu corazón el dolor de otro hermano. Ese es todo lo que está diciendo él. Te va a doler, es como si una flecha traspasó tu corazón. Cuando tú sufres, también los hermanos. Y hermanos, pero también cuando gozamos. No siempre es dolor, a veces hay cosas buenas y alegres y gozosas. Tenemos que gozar con los que gozan también. ¿Por qué? Lo que el Señor nos quiere enseñar es, apártanse de este individualismo y acércanse a la membresía. Sea más parte de este cuerpo y no más un espectador sentado viendo las cosas. Porque cuando nosotros más estamos sentando viendo las cosas y no sentimos el dolor y no sentimos por el otro, nos convertimos en jueces y empezamos a juzgar a la iglesia y empezamos a juzgar a nuestro prójimo. Pero cuando tú sientes el dolor de tu prójimo, tú no vas a juzgar a tu prójimo. Eso es lo que es. Y ahí habla en Santiago, ¿quién los ha hecho jueces? En Santiago habla de eso. So, vemos ahora la unanimidad en la iglesia. Si vamos a servir, hermanos, tenemos que servir nada más unidos, pero unánimes. Tú sabes, tú has visto en los Olímpicos a veces, esos que están remando, a veces más que uno, a veces dos, ¿verdad? Ellos tienen que hacerlo bien, mismo tiempo. Trabajan como un equipo. O cuando están corriendo y están pasando la batuta al otro, son cuatro, es relay race se llama. Todo es como un equipo, trabajan en unidad, pero también unánimes. Y nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo, más que unido. ¿Sabe? Un cuerpo muerto está unido, ahí están los pies, ahí están las piernas, pero están muertos, pero están unidos. Pero unánime es de un solo ánimo. Tenemos no mis intereses, pero los intereses de los demás y del Señor. Mis intereses secundarios, ¿cuáles son los intereses del Señor? Y eso es, tenemos que poner y preferir los unos a los otros. Y vemos entonces, sin la humildad, no habrá unanimidad en los hermanos. ¿Sabe ustedes? Es muy importante, por eso dice aquí, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Por ejemplo, hay hermanos, no más aquí, hablando en general, cualquier iglesia, incluso esa iglesia, pero todas. Hay hermanos que mira a un hermano un poco humilde, tal vez no tiene mucho estudio, no tiene mucho dinero, tal vez ni tiene papeles, está trabajando y sude y todo, quién sabe qué. Y lo miran y menosprecian sus opiniones. Y tal vez Dios va a hablar por medio del más humilde. Pero puede haber un abogado en la iglesia, un doctor en la iglesia, y la gente, oh, este sí, güey, tú no sabes. El Espíritu Santo puede hablar por medio de un humilde. Y nosotros pensamos que Dios habló, los estudiados, los maestros, los abogados, los doctores, los políticos. No, aquí dice en versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Ahora aquí está la cosa. Recuerda lo que hemos visto, ¿ok? Que debemos de considerar y preferir los prójimos antes que a nosotros. Bueno, ¿qué dice aquí en versículo 16? No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabe quién es la persona más tonta? El que se cree sabia. ¿Ok? ¿Tú te crees sabio? Oh, yo soy sabio, yo tengo sabiduría. Tú eres un necio cuando hablas así. Dice, ¿dónde dice? Esa es tu opinión. No, no es mi opinión, hermanos. Está en la Biblia. Déjenme mostrarles. Mira conmigo Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. En el Antiguo Testamento, después de Salmos, está Proverbios. ¿Ok? Y en Proverbios 26 dice eso. Y primero vamos al versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Hay muchos así. Más esperanza es del necio que de él. Dice que hay más esperanza de un necio que uno que se cree sabio. Imagina usted. En su propia opinión. Cuando los demás dicen que tú eres sabio es otra cosa. Pero la gente dice, nadie me llama sabio, pero si yo me creo sabio. ¿Por qué usted cree que nadie dice que tú eres sabio? ¿Verdad? Y después tú mira el versículo que sigue, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Es flojo y se justifica y se cree sabio. No seas sabio en tu propia opinión. Él está diciendo aquí en la palabra de Dios. Está en Proverbios, pero también está aquí en Romanos. ¿Por qué? Debemos de asociarnos con los humildes. Y nunca que salga de tu boca, nunca. Yo soy sabio. Tú no eres. Si tú dices eso, hay más esperanza de un necio que de ti. No digas que tú eres sabio. Porque en realidad no eres, ni yo soy. Porque cada vez que aprendemos, podemos aprender más. Nunca sabemos todo. No digas que tú eres sabio. Pues si es la verdad, no, tú eres arrogante. Una gran diferencia. La arrogancia dirá, yo soy sabio. La sabiduría dirá, yo no soy sabio. Parece irónico, ¿verdad? Pero es la Biblia. Ahora, vemos entonces que es muy importante. Mira un lugar más en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice aquí. En Filipenses, Nuevo Testamento. En capítulo 2, versículos de 2 al 4. Es algo muy similar. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué está diciendo él aquí? Amaos los unos a los otros. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está la vanagloria. Antes bien, con humildad. Ahora mire, estimando cada uno aquí a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es la vida de la iglesia. Cuando cada uno se considera el menos de todos. Cuando tú ves a tus hermanos como superiores a ti. So, tú puedes tener mucho estudio, y tú ves uno que apenas ni sabe leer mucho. No, este tiene más fe que yo. Yo quiero imitar su fe. Porque a veces, hermano, no tiene mucho estudio, pero tiene mucha fe. O mucha lealtad, mucho amor. Entonces, la Biblia dice, haced todo con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, por eso, aquí habla de la humildad. unanimidad. No hay unanimidad en una iglesia si no existe la humildad. Conclusión para terminar, el tiempo ya se nos fue, ¿verdad? La gran marca de identificación de la iglesia, ¿qué es lo que identifica a la iglesia en el mundo? Es el amor que los hermanos tienen el uno con el otro. No es las alabanzas, o si tuviéramos un coro de 100 voces, no es el predicador que fuera el mejor del mundo, nada que ver con eso. En esto conoceréis todo que soy mi discípulo, dijo Cristo. Si tuvieres amor los unos con el otro. ¿No es lo que dijo él? En Juan 13, es una equivocación en las notas, es 13, 34 y 35. Y nuestro servicio al Señor debe de estar fundado en nuestro amor por Dios y por los demás. Como dice ahí en 16, 14, 1 Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo. Si tú vas a dar dinero, dalo con amor, porque tú amas al pueblo de Dios y quieres bendecir la iglesia y quieres bendecir a tu Dios. Si tú estás sirviendo en la cuna y estás cambiando pañales y los más olorosos, porque tú amas al niño y tú amas a las madres y tú amas a tu iglesia y tú amas al Señor, todo lo que tú haces. Todas las cosas sean hechas con amor. No hay otra alternativa. Amor. Tenemos que amar. Y los tiempos difíciles no deben impedir nuestro servicio en el Señor. Sufrida la tribulación, hay que seguir sirviendo al Señor. No porque tú tienes problemas en tu vida, es una justificación para entrar en un descanso o un, ¿cómo dice la palabra? Yo en inglés yo digo pity party, yo no puedo servir, estoy sufriendo. No, tú sigues sirviendo hasta que el Señor te recoja. No porque tú sufres va a dejar de servir. Si así fuera, todos cargan otra cruz, nadie puede servir porque todos estamos sufriendo. Es ridículo ese pensamiento, es absurdo. Lo más que tú sufres, más que tú ores, pero tú sigues sirviendo. Tú eres un soldado de Jesucristo, fuiste tomado por soldado. No estamos en vacaciones aquí, estamos en una guerra. No hay tiempo para descansar. ¿Ok? Y el servicio sin amor es religiosidad y no relacional. En otras palabras, yo me voy a trabajar en la iglesia y servir, tocar puertas y dar dinero y limpiar y cuidar de niños y ser ujier, pero tú no amas, no te engañes. Es religiosidad, nada más. Porque si tú amas al Señor y tú amas a tus hermanos, es relacional. Ahora lo está haciendo porque la base de todo es tu amor por el Señor y por los hermanos. Pero si tú no amas, tú puedes seguir trabajando y tal vez hará un buen trabajo. Pero es pura religiosidad. Y no esperas mucho cuando llegue al cielo. Tú te engañaste. Porque si no existes con amor, no valió para el Señor. Entiéndeme, no vale. No vale. ¿Qué es la solución? ¿Dejar de trabajar? No. Es empezar a amar. Y seguir trabajando. Y cuando tú amas, y tú trabajas, y tú sirves, ¿sabe qué? El servicio va a parecer muy liviano. Porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Cuando no amas, el trabajo se convierte en una carga. Y ahí vienen las murmuraciones y las quejas. Interesante, ¿no? Hay más que hablar de eso en la segunda parte de la semana próxima. La semana próxima vamos a hablar de servir en el mundo y amando al mundo. Hoy enfocamos en amar a la iglesia, amar a los hermanos. Pero nuestro servicio no termina aquí. La próxima vez vamos a hablar de servir en el mundo. Y el mundo es muy diferente aquí en la iglesia. Pero como quiera, tenemos que servir al Señor en todas partes. Hablaremos de eso después. Vamos a pedir a los encargados que pasen, por favor.